Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 2 de marzo, Día Mundial de la Plata.
Los de siempre quieren plata,
tienen el culo forra y toda la rata,
a los papitos de corbata.
La plata es un metal noble de color blanco brillante, blando, dúctil y maleable. Su símbolo es Ag, porque su nombre en latín es argentum, que significa blanco o brillante, aunque la palabra plata también procede del latín, en este caso de platus, que significa lámina plana. Es uno de los siete metales conocidos desde la antigüedad. Se menciona en el libro del Génesis y los montones de escoria hallados en Asia Menor y en las islas del mar Egeo indican que este metal comenzó a separarse del plomo al menos 4 milenios antes de nuestra era. En cuanto a curiosidades, en 1516 Juan Díaz de Solís descubrió en Sudamérica el Mar Dulce, que posteriormente Sebastián Caboto denominó Río de la Plata, creyendo que en él abundaba este metal. De ahí surgió el nombre de Argentina, que evidentemente viene de Argentum. Los fenicios guardaban sus alimentos en recipientes de plata para conservarlos en buen estado durante más tiempo, y es que este metal es capaz de eliminar las bacterias. Y otra cosa que muchos desconocíamos es que la plata no es tóxica, pero la mayoría de sus sales son venenosas y pueden ser carcinógenas. Los compuestos que contienen pueden ser absorbidos por el sistema circulatorio y depositarse en diversos tejidos, provocando la argiria, que es una afección consistente en la coloración grisácea de piel y mucosas. En cuanto a los principales países productores de este metal, tenemos en primer lugar México y Perú, en tercera posición se sitúa China y después Australia y Chile. Y hace un año se diagnosticaba el primer caso de coronavirus en el Hospital de la Princesa de Madrid. Era un ciudadano canadiense y el equipo de neumología del centro sigue recordándolo a pesar de que han pasado 365 días del comienzo de la crisis sanitaria y que desde entonces han atendido a más de 7.300 pacientes, de los cuales 537 han fallecido. Hoy vamos a hablar con la doctora Tamara Alonso, neumóloga de este hospital, con la que haremos un repaso de todo lo vivido en estos últimos 12 meses de pandemia.
La mujer poco a poco se va introduciendo en el mundo laboral en todos los ámbitos, ¿no? Y evidente también en el mundo de la arquitectura, ¿no? Yo más que decir que la mujer se ha introducido, diría que más bien que es el hombre que se ha retirado de la arquitectura.
Bueno, la arquitectura, como otras tantas profesiones, ha tenido durante décadas un marcado carácter masculino. Hay, sin embargo, arquitectas como Carme Pinós que han conseguido hacerse con un nombre a base de mucho esfuerzo y de trabajar en muchas ocasiones a la sombra de sus compañeros a pesar de su talento. Ahora el Museo ICO presenta la exposición Carme Pinós, escenarios para la vida, de la que vamos a hablar con la propia arquitecta. Además tendremos la oportunidad hoy de compartir unos minutos de radio con Carlos Segarra, el alma de los rebeldes, que estará este próximo fin de semana en el Teatro Muñoz Seca. Con Miguel Aguado y su ecología de andar por casa sabremos qué pasa con todas esas cosas que depositamos en los puntos limpios. Con Pedro Martín y su buena planta haremos un repaso a los trabajos de jardinería del mes de marzo y Belén Almonacid nos hará vivir en directo el atentado contra Isabel II, la chata, en su Buenos Días pasado. Y comenzamos ya nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride de este martes.
Hoy nos fijamos en el DNI porque está de cumpleaños. Se creó por decreto un 2 de marzo de 1944 para tener información censal de los ciudadanos. Para su diseño se convocó un concurso público y lo ganó Aquilino Riuset Planchón, quien recibió 30.000 pesetas de premio. Fue Francisco Franco, el ideólogo del carné de identidad actual. Era 1951 y precisamente a él se le asignó el primer número. Su esposa, el número 2, Carmen Polo, y su hija Carmen Franco, el 3. En 1961, el futuro rey Juan Carlos y doña Sofía obtendrían los números 10 y 11 respectivamente. Porque, como curiosidad, debemos saber que la familia real se reservaría los números que van del 10 al 99, salvo el 13, que le debería haber tocado a la infanta Cristina y que fue descartado por superstición. La tarjeta ha ido evolucionando con el tiempo. Desde aquel color verde, que recogía la profesión y hasta la categoría del sujeto según su economía, hasta el DNI electrónico actual, con un chip incorporado. Por cierto, que es una leyenda urbana que se asignen números de DNI de personas fallecidas. Falso. Los DNI no pueden volver a ser asignados.
Belén Almonacid, felicitemos.
Vamos a felicitar y vamos a felicitar a alguien que tiene licencia para matar, al menos cuando hace uno de sus personajes. Estoy hablando de Daniel Craig, el último James Bond, que cumple 53 años. Nacía un 2 de marzo del año 1968 y lo cierto que más de uno está esperando que finalmente se estrene la última de las entregas de James Bond, que con esto de la pandemia parece que no llega nunca. A ver, se han embolsado, eso sí, por esa última película, 19 millones de euros, que se dice pronto, tiene una fortuna estimada de unos 135 millones de euros, que eso sí, ya ha decidido no, le va a dejar al menos en su totalidad a sus hijas, porque dice que luego al final estas herencias de tanto dinero no son beneficiosas para los más pequeños. Es lo que opina a día de hoy. Cuando llegue el momento, ya veremos qué es lo que sucede. Daniel Craig, que debutó cuando tenía tan solo 6 añitos y lo hizo en el musical de Oliver Twist, ya sabéis, la obra de Charles Dickens. Cumpleaños, por tanto, James Bond, cumpleaños también John Bon Jovi. Y lo hace pues con mucha nostalgia, lo hace convirtiéndose en un romanticón y en alguien que adora a su familia. Este tema que estamos escuchando forma parte de su último disco, que se llama 2020, una canción en la que de alguna manera lo que consigue es darle las gracias a su familia, decirle lo maravilloso que son tanto su mujer como sus hijos. El vídeo es súper bonito porque aparecen fotografías de ellos, aparece un triciclo, aparece un viejo reloj, todo cosas personales, bueno, para demostrar que lo importante al final, visto y mirando hacia atrás, es la familia y la gente que te quiere. Nos gusta este tema y con él queremos felicitarle a John Bon Jovi, que cumple 59 años y que, atención, su nombre real es John Francis Bon Jovi, en plan italiano, Junior.
Y hay quien no celebra cumpleaños, pero celebra santos. Nos lo cuenta Clara Esteban.
Bueno, pues hoy celebran poquita gente, ¿eh? 89, que son los Simplicios que hay en España. Simplicio es un nombre masculino de origen latino, que significa, lógicamente, aquel que es sencillo, humilde, ingenuo incluso. Simplicio nació en una familia romana en el siglo V y fue el papa número 47 de la Iglesia Católica. En tiempos vivió de la herejía monofísita, doctrina que defiende que Jesús es una figura solo de naturaleza divina y no humana. Y este fue uno de los muchos conflictos que vivió Simplicio durante su papado y que tuvo que gestionar muchísimos conflictos políticos. Quien quiera más información sobre la apasionante vida de Simplicio,
bueno, a la Wikipedia.
Que busque por ahí también. La vida de San Basileo pues fue agitada, vivió en tiempos de Licinio, siglo IV, en el que los cristianos eran perseguidos. Se dice que escondió a una joven cristiana llamada Glafira en su casa para protegerla, lógicamente, y que el emperador le mandó decapitar por ello. Basileo, que es igual que Basilio, es el mismo nombre, es un nombre de origen griego que significa rey. Basileos no hay ninguno en España.
Vaya.
Basilios hay 6.173, así que por aproximación les felicitamos.
Y el día no estaría completo sin un refrán que nos ilumine. Carmen Martín Tejeda.
Las lluvias de marzo son buenas o no, depende para qué. Si somos amantes de la fabada o nos gustan unos buenos judiones de Ávila, entonces querremos que llueva mucho en marzo, porque estas legumbres necesitan que este mes les caiga encima mucha agua. Por eso el refrán para hoy es: marzo con lluvias, buen año de alubias.
¿Y dónde estará nuestra unidad móvil a estas horas? Se lo vamos a preguntar a Gloria Talavera. Gloria.
Hola Eli, hoy nos vamos a trasladar hasta Lavapiés, concretamente hasta el número 20 de la calle Olmo. Vamos a hablar precisamente con algunos vecinos que están muy preocupados por la situación que se vive en torno a un local donde se reparte pues comida a muchas familias necesitadas, pero que han utilizado un grupo de jóvenes para provocar todo tipo de molestias, porque son personas, nos dicen además, que tienen problemas con las drogas y que utilizan este punto para reunirse, pero también para sembrar el pánico entre los residentes. Ha aumentado la violencia, robos a personas mayores, defecan y tiran la comida que reparten estos voluntarios en las calles, así que vamos a acercarnos a este problema que preocupa y que tiene atemorizado a esta zona de Lavapiés.
Y nos queda saber qué ha preparado Sergio Martín Romo para el retito de oyentes.
Hoy buscamos apelativos cariñosos que tienes con tu pareja o que utilizáis en vuestra familia, con los hijos, vuestros hermanos. ¿Cómo os llamáis entre vosotros de puertas para adentro? Si os ha escapado alguna vez en público, te llamas Ramón, pero en casa eres Mocosete. Todos llaman a tu mujer por su nombre, pero tú en tu móvil la tienes guardada ahí en la agenda como la canija o mi canija. Ahí está nuestro WhatsApp preparado para esos mensajes escritos, notas de voz,
tal día como hoy, pero de 1943, nacía él, Lou Reed, que hoy hubiese cumplido 78 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esta es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hace ahora un año, un ciudadano canadiense se convertía en el primer diagnosticado por COVID en el Hospital de la Princesa de Madrid. Entonces no estábamos confinados ni presagiábamos la magnitud de la pandemia que nos ha cambiado la vida. En estos 12 meses, más de 114 millones de personas se han contagiado de coronavirus en todo el mundo y han muerto más de 2,5 millones, que es una auténtica barbaridad. Estamos en la tercera ola. Y sí, tenemos vacuna, pero sigue falleciendo gente y también siguen atendiendo a pacientes contagiados en los hospitales, entre ellos también, como no, en el Hospital de la Princesa, donde trabaja Tamara Alonso, que es neumóloga y doctora adjunta del Servicio de Neumología de este centro. Doctora Alonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Han pasado 365 días, parece mentira. A veces se nos hace muy largo y otras veces se nos hace muy corto. Esto va dependiendo un poco de cada uno. Claro, en aquel momento era el primer paciente que ustedes diagnosticaban de coronavirus. Evidentemente era una sorpresa, aunque no tanto, porque me imagino que viendo cómo se estaba desarrollando el número de contagios en otros países, supongo que se lo veían venir.
Pues sí, Eli, la verdad es que los primeros datos que vinieron de China ya nos empezaron a poner sobre aviso. Es verdad que bueno, China quedaba muy lejos, pero cuando la pandemia ya empezó a acercarse, empezaron los primeros casos en Italia, pues ya sí que es verdad que yo creo que fuimos más conscientes de que lo teníamos más cerca. Al principio, como tú muy bien decías, pues eran más bien casos puntuales de personas pues que habían tenido un contacto o que venían del extranjero. Entonces, bueno, pues eran casos más a cuentagotas. Pero es verdad que esos primeros casos iniciales se siguieron luego pues de la primera ola que por desgracia todos conocemos, donde ya se convirtió en una realidad propia, en una realidad de nuestro país.
Bueno, desde entonces han atendido ustedes a multitud de pacientes, han cambiado mucho los tratamientos, ahora tenemos una vacuna, pero seguimos sin saber muy bien qué es lo que hace este virus, porque a unas personas las mata, a otras personas no les da síntomas. Quiero decir, ¿hemos aprendido mucho de esta enfermedad o seguimos sabiendo todavía menos de lo que desconocemos?
Pues sí, yo creo que ambas cosas son verdad. Yo creo que cada vez conocemos más la enfermedad, pero la enfermedad todavía sigue siendo una gran desconocida en muchos términos y es la ciencia la que día a día está trabajando para que tengamos más certezas. Sin duda ninguna, lo que sabemos a día de hoy es que este virus, como tú decías, efectivamente afecta a personas de forma muy distinta y personas que por algunos motivos que se están estudiando tienen una mayor susceptibilidad a infectarse y luego también tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves. A día de hoy sabemos que la principal complicación y que condiciona el pronóstico del coronavirus, de la infección por coronavirus, es la neumonía que provocan los pulmones y la insuficiencia respiratoria que se asocia a la misma.
Decía yo, doctora, que han cambiado los tratamientos. Al principio, bueno, pues hubo que echar mano de lo primero que se tenía cerca para tratar el coronavirus. Se trataba de una manera muy parecida como se trataban otras afecciones que tienen que ver con los pulmones. También me imagino que ha cambiado el perfil de los pacientes en las distintas olas.
Pues sí, la verdad es que sí que vemos que los pacientes que quizá estamos atendiendo en esta segunda o tercera ola no son exactamente iguales que los que atendíamos en la primera, probablemente porque todo el condicionamiento alrededor de la enfermedad ha cambiado. Es verdad que en la primera ola muchas veces cuando los pacientes acudían al hospital llevaban ya muchos días de síntomas, por lo tanto venían en una situación peor de la enfermedad, con una enfermedad más avanzada, con más insuficiencia respiratoria. Yo creo que en la segunda y la tercera ola hemos conseguido que las personas consulten antes en los servicios sanitarios y eso nos hace ver pues quizá un perfil en los pacientes que ingresan de menor gravedad inicial. Luego ya otra cuestión es cómo evolucionan durante el ingreso. También es verdad que probablemente en esta ola estamos viendo personas más jóvenes, aunque bueno, esto es una enfermedad que como bien sabemos afecta a personas de todas las edades.
Bueno, para los profesionales me imagino que esto estará siendo, independientemente ya de todo lo que tiene que ver con las emociones y con los sentimientos, esto es un curso intensivo de medicina, me imagino.
Jolín, pues la verdad es que sí, yo creo que este año ha sido muy intenso para todos. Yo creo que desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, efectivamente ha sido un máster intensivo, como tú decías, en aprendizaje no solo de cuestiones puramente médicas, sino de todo en general, ¿no? De lo que conlleva la medicina y lo que conlleva la atención de los pacientes con esta enfermedad. Yo creo que los profesionales sanitarios hemos aprendido mucho, ha sido en muchos sentidos también una cura de humildad, hemos tenido que ponernos a aprender desde el inicio una enfermedad que era desconocida, que podía ser similar a otras enfermedades que por ejemplo los neumólogos hemos atendido, otras enfermedades respiratorias, pero no igual. Entonces yo creo que todos los médicos, el personal de enfermería, todos los sanitarios en general, hemos tenido que aprender de ella y a día de hoy pues seguimos intentando aprender día a día.
En este programa de Buenos Días Madrid tenemos una sección los viernes que llamamos Los alcaldes también son humanos. Bueno, pues en este caso podríamos trasladarlo, ¿no?, al personal sanitario. El personal sanitario también es humano y me imagino que esto estará pasando factura anímicamente en cuestión pues de problemas también psicológicos que podéis tener los profesionales, ¿no? ¿Cuántas veces has llorado tú, Tamara?
Pues sí, yo creo que la pandemia ha pasado por distintas olas y yo creo que el estado de ánimo de los profesionales sanitarios también ha pasado por distintas fases durante toda la pandemia. Yo, desde luego, pues sí, he llorado algunas veces en todo este año que llevamos ya de pandemia, y es verdad que bueno, pues el estado de ánimo ha fluctuado, como también lo ha hecho la enfermedad. Yo creo que al principio y en la primera ola, pues todos teníamos una situación adrenalínica, pues lo que queríamos era intentar superar las circunstancias tan graves que estábamos viviendo, aprender día a día. Había mucha incertidumbre, pero también poco tiempo para analizar las cosas, ¿no? Yo creo que la situación demandaba de nosotros tanto esfuerzo que eso nos generaba esa situación de adrenalina que te mantiene en vilo. Yo creo que después del confinamiento y cuando los casos un poco se consiguieron controlar y parecía que habíamos conseguido mantener la enfermedad casi a cero, yo creo que, bueno, ahí vino una situación de esperanza. Yo creo que el ánimo subió y que bueno, veíamos la situación con más positividad. Y yo, por ejemplo, en mi caso, creo que después del verano, ya cuando se acercaba septiembre y empezamos a ver que a lo mejor no había terminado, que podían venir, y hablaban de una segunda, de una tercera, incluso de una cuarta ola, yo creo que ese fue uno de los momentos más duros y que más, por lo menos en mi caso, afectaron al ánimo. Saber que bueno, que no, que a lo mejor no había sido una cuestión de unos meses, que esto podía seguir, desconocer cómo serían la segunda o la tercera ola o la cuarta o las que hubiese, pero sí aceptar por primera vez que quizá esto iba a mantenerse en el tiempo. Yo creo que eso es una de las cosas que más pesa en el ánimo, ¿no? Todo este año que llevamos intentando luchar con esta enfermedad, conviviendo con ella, y bueno, pues evidentemente los meses que ya han pasado pues van afectando a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar y pues por supuesto a nuestro estado de ánimo.
Claro, ocurre además otra cosa, y es que desde que empezó la pandemia le hemos ido poniendo fecha de caducidad. Cuando empezó dijimos, bueno, esto nada, en un par de meses está superado. Después era el verano, después eran las navidades, después estamos ahora, es verdad que estamos en una línea descendente por lo visto, pero tenemos a la vuelta de la esquina la Semana Santa, y encima estamos escuchando cómo fin de semana tras fin de semana se siguen produciendo fiestas ilegales. Este pasado fin de semana en Madrid, la policía ha tenido que intervenir en 470 fiestas ilegales. Yo no sé, alguien que vive tan de cerca la enfermedad, que ve cómo la gente sufre, que ve cómo la gente se marcha, se muere, ¿qué se les podría decir a toda esta gente que sigue sin ser consciente de que su comportamiento es peligrosísimo?
Pues sí, la verdad es que yo quiero pensar que siempre que son casos puntuales y que son personas puntuales que muestran actitudes totalmente incívicas, pero sí que es verdad que bueno, los medios de comunicación nos muestran que quizá no es tan puntual como nos gustaría y que son conductas que por desgracia se repiten. La verdad es que para las personas que vivimos esto tan de cerca y que además vivimos la peor cara, porque yo como muchos otros compañeros trabajamos en un ámbito hospitalario donde vemos los casos más graves. Entonces es verdad que muchas veces no somos capaces de entender cómo personas que aunque no estén aquí con nosotros, sí están viendo a su alrededor todo lo que está ocurriendo, las cifras se dan diariamente, todos tenemos personas cercanas que han sufrido verdaderos dramas durante esta pandemia, entonces cuesta mucho saber cuál es el motivo por el que hay personas que no consiguen entender la gravedad de lo que estamos viviendo y que esto es una situación que depende de todos, que no vamos a conseguir vencer si no trabajamos todos juntos. La verdad es que yo creo que los medios de comunicación han hecho una labor importante visibilizando lo que nosotros vemos aquí, las situaciones más graves de la enfermedad, y creo que eso está al alcance de todos. Y luego las propias experiencias personales que por desgracia muchas personas tienen a su alrededor. Entonces, a mí me resulta realmente incomprensible. Desde luego, no no puedo decir que le desea a nadie vivirlo en sus propias carnes o en su cercanía, porque eso nunca se puede desear, pero sí que es cierto que resulta incomprensible cómo determinadas personas no se ponen en el lugar de las personas que le están pasando tan mal con esta enfermedad. Es muy difícil de entender para todos, ¿no?
Bueno, ahora nuestra esperanza está puesta en las vacunas. ¿Está habiendo mucho efecto secundario en las personas vacunadas?
Pues la verdad es que nosotros como personal sanitario en el hospital pues hemos sido vacunados hace unas semanas y bueno, contamos con nuestra propia experiencia como personas que ya han sido vacunadas y afortunadamente yo creo que la mayor parte de los efectos secundarios que se registran son efectos secundarios pues en todo caso leves. Yo creo que los sanitarios estamos y los científicos que son los que están a la cabeza de todo esto, todos los profesionales de la salud pública, estamos muy esperanzados con la eficacia de estas vacunas y sabemos que en ellas está probablemente gran parte de la solución a esta enfermedad tan, tan dramática. Así que, vamos, nosotros desde aquí, por supuesto, pues nos sumamos a las recomendaciones de la Administración con respecto a la vacunación para el coronavirus.
Claro que sí, hay que vacunarse porque nos protegemos nosotros y protegemos a los demás. Una curiosidad, una persona cuando recibe la primera dosis de vacuna, si tiene efectos secundarios, esos efectos secundarios que son de manera leve, pero son efectos muy parecidos a los del coronavirus, porque lo que te han inyectado es el virus, vamos, ¿esa persona puede contagiar?
No por haber recibido la vacuna, no.
Bueno, esa era una curiosidad que yo tenía personal. Y ahora ya me descabalgo de la doctora Alonso y hablo ya directamente con Tamara, porque Tamara, que pasa muchas horas en el hospital, tiene vida propia también. ¿Tenemos ya fecha para la boda o no, Tamara?
No, de momento no. Es uno de los efectos colaterales de la pandemia, ¿no? Yo creo que ha frenado un poco muchas partes de la vida de todos y bueno, de la vida personal incluida. O sea que nada, estamos en ello todavía, pero sin fecha.
Bueno, esperando, ¿no?
Esperando a que se pueda.
Ya con anillo de pedida, ya lo tenemos todo más o menos encajado, ¿no?
Está en marcha.
Perfecto. Pues Tamara Alonso, neumóloga, médico adjunto del Servicio de Neumología del Hospital de la Princesa, ha sido un placer hablar contigo.
Un placer para mí también.
Os deseamos muchísima, muchísima suerte y ojalá que dentro de poco podamos hablar de esto como algo pasado, como una pesadilla pasada y que ya, en fin, bueno, pues vuestro trabajo recobre la normalidad, porque no hay que olvidar que a pesar de que os dedicáis a esto, estáis viviendo una situación totalmente anómala que también os está afectando como personas. Así que os deseo muchísima suerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos luz en vuestros medios. Muchas gracias.
Y avísanos cuando tengas fecha.
Por supuesto.
De boda.
Gracias, Tony.
Un beso. Hasta luego.
Un abrazo, un beso. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El derbi se juega en Onda Madrid. El campeón se reivindica.
El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros, Real Madrid. No hace 10 años, el año pasado. Entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año.
El líder no cede.
Sinceramente confío muchísimo en mi equipo. Hay una situación que me genera mucho optimismo. Que el equipo sigue un plan, vaya bien o vaya mal, y lo ejecutan.
Y Onda Madrid te lo cuenta. El domingo, desde las 3 de la tarde, Atlético de Madrid, Real Madrid. El derbi que puede decidir la Liga.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nos trasladamos ahora en Buenos Días Madrid hasta la calle Olmo. Allí en los alrededores de un punto de recogida de alimentos a la hora de la cena, los vecinos se quejan de las molestias que algunos usuarios originan al recoger la comida. En ese punto está nuestra compañera Gloria Talavera, que seguro que tiene más información. Gloria.
Sí, y aquí estamos recogiendo la angustia de muchos vecinos que viven alrededor del número 20 de la calle Olmo. El problema llegó hace unos meses, concretamente en el de octubre, cuando una agrupación vecinal comenzó a repartir aquí comida a familias necesitadas, que las hay y muchas, nos dicen los residentes. El problema lo generan un grupo de 8 o 10 personas que se han convertido en muy violentos y que después de venir aquí a recoger los alimentos de las cenas empiezan a ocasionar muchas molestias e incluso muchos delitos, ¿no? Buenos días, Ana.
Buenos días.
¿Estáis realmente preocupados, angustiados y os sentís desamparados?
A ver, estamos angustiados porque, mira, desde las 7:30 que empieza la fila hasta las 9 de la noche que están dando cenas, las personas que vienen a recoger su bolsita verde de comida, este grupo de 8 personas que tienen una violencia desmedida, se dedican a robarnos, a meterse en los portales, a defecar, a orinar, se tiran a pedradas, nos escupen, nos insultan, nos amenazan. Son personas que tienen un grave problema de adicción de drogas. Están identificados totalmente por policía, por policía municipal, policía nacional y por los propios voluntarios de la agrupación vecinal. Ellos reconocen que tienen un problema con este grupo de chicos, pero no nos toman medidas, porque preocuparse y no ocuparse no significa nada si a nosotros no nos ayudan. No hay conversaciones con los vecinos para saber qué problemas tenemos y en qué nos pueden ayudar. Policía Municipal sí nos ha ofrecido un amparo con mediadores sociales a través de Policía de Diversidad y se han puesto en contacto con Madrid Salud, con el centro de proximidad de aquí de Embajadores, para que puedan estar en contacto con estos chicos, porque el grave problema que tienen es la adicción. Se enfrentan a la policía con una violencia desmedida. Yo he visto cómo escupen a los voluntarios, cómo les tiran la comida a la cara. Pues imagínate qué nos pueden hacer a nosotros. Tenemos que pedir ayuda para entrar en los portales, porque ahora les ha dado por orinar, defecar. Hay una de las chicas que cuando tiene la regla le da por cambiarse de compresa o de tampas y allí nos lo deja. El día que les toca donación de ropa, se cambian la ropa en la calle y o dejan los calcetines, los calzoncillos, todo sucio en los bancos. Nos hemos visto obligados a poner carteles para que haya un poco de respeto y de convivencia, porque nosotros no estamos en contra de esto. Lo que queremos es que la gente que venga a comer realmente cojan su comida, su bolsita verde, coman y cuando terminen de comer recojan su basura. Lo que no es de recibo es que hay gente que ha dejado de venir porque está viniendo todos los días la policía por culpa de este conflicto.
Claro, hay muchísima necesidad en el barrio y lo decíais, este movimiento, esta asociación vecinal que se encarga de acercar alimentos a las familias necesitadas, ha hecho un buen trabajo en ocasiones y lo sigue haciendo, por ejemplo, al mediodía, ¿no? Cuando reparte
por las mañanas,
¿no? Cuando reparte comida a gente necesitada del barrio, pero se han encontrado con este problema al que no han sabido darle solución y que está ocasionando verdaderamente mucho terror entre los residentes de aquí de Lavapiés.
No nos dan soluciones porque no hablan con nosotros, no saben cuál es la perspectiva que nosotros tenemos y la que vivimos. Policía lo vive, el policía de calle lo vive con nosotros y nos entiende. Los vecinos nos hemos tenido que hacer trincheras haciendo un estudio de la zona de la calle, viendo cuáles son los puntos ciegos, donde hay falta de iluminación, porque no hay que olvidar que Lavapiés es un barrio del siglo XV, pues son calles muy estrechas y por desgracia están muy poco iluminadas. Entonces, hemos tenido que buscarnos mecanismos de defensa, avisarnos entre los vecinos dónde esconden las carteras que roban, cuál es la hora más conflictiva, qué tipo de portales dan cobertura para que ellos se puedan esconder. Entonces, todo eso lo hemos tenido que hacer los vecinos, comunicárnoslo entre nosotros, porque no hay nadie que quiera ampararnos y ayudarnos. Como te he dicho antes, Policía Municipal sí nos ayuda, pero no es suficiente la ayuda con Policía Municipal, necesitamos más ayuda.
¿Qué ha pasado en las últimas semanas con una mujer mayor a la que intentaron robar?
La semana pasada uno del chico de los grupos vinieron, recogieron su bolsita verde de comida, se fueron a la plaza de Antón Martín, vieron una señora y dijeron, pues a esta mismo. La robaron y la tiraron al suelo y le rompieron una pierna. Y los propios policías que ayudaron a la señora fueron a la agrupación vecinal a comunicarles que uno de esos chicos había hecho ese delito en la plaza de Antón Martín, para que ellos tengan conocimiento. En la puerta del local tienen pedradas, que te he enseñado las fotos para que veas que el conflicto es grave, va en aumento, porque estos chicos son muy violentos, tienen un grave problema de adicción y cuando vienen están muy colocados. Es que me gustaría que vierais cómo se enfrentan a la policía, que no nos van a hacer a nosotros.
La preocupación es grande porque la violencia va en aumento, no desaparece, como ven que no se hace nada, que llega la policía y que continúan haciendo pues esos robos, cometiendo ese tipo de delitos, pues ellos se engrandecen.
Llegan al punto de que la policía tiene que cortar la calle. A los vecinos que hay en la calle, como ya nos conocen de que estamos todos los días llamándoles, nos ayudan a entrar en los portales y nos dicen, no salgáis a estas horas. A las señoras mayores hay una que ha dejado de sacar el perro a las 8 de la tarde porque la policía se lo ha recomendado para evitarle un disgusto. Lo que no podemos es vivir con miedo, que yo no pueda entrar en mi portal, ni con niños ni con nada, y que tengo que estar pendiente de un reloj para ver si llegan las 8, porque sé que va a haber conflicto, porque la policía viene todos los días.
Ana, ¿dónde está la solución? ¿Cómo se puede mejorar lo que está pasando en esta calle del Olmo?
La solución es que la agrupación vecinal nos escuche, porque nosotros tenemos ideas para aportar cómo solucionarles. Pero mientras esta agrupación vecinal no decida reunirse con nosotros, a mí no me han pedido ni mi teléfono ni mi contacto para hablar con nosotros. Ya te he dicho que he hablado con ellos a través de un teléfono y a través de una tercera persona, donde este voluntario reconocen que tienen un problema grave con este grupo de chicos, que se preocupan pero no se ocupan. Entonces nosotros, el problema sigue creciendo, seguimos con la angustia y lo que no es de recibo es que venga todos los días la policía y no tengamos un amparo por parte tampoco de la agrupación vecinal.
Ana, pues muchísimas gracias por acercarnos la situación tremenda que se vive cada noche entre las 7:30, las 10 de la noche, 9 de la noche en la calle Olmo, donde nos encontramos ahora, mientras se reparte comida a gente muy necesitada, pero este grupo de violentos que se ha sumado a estas ayudas está ocasionando, como vemos, numerosas molestias, está sembrando el terror en pleno barrio de Lavapiés. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias por dar visibilidad a este problema, por ayudarnos y sobre todo por escucharnos. Necesitamos ayuda, pero ya.
Pues ayuda y escucha, que es lo que intentamos ofrecer Eli cada mañana aquí desde Onda Madrid.
Pues sí, ojalá alguien les escuche y alguien ponga coto o freno a esta situación tremenda, por lo que nos está contando esta vecina.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Bueno, pues los minutos que nos quedan hasta las 11 en punto de la mañana los vamos a pasar en la buenísima compañía de Pedro Martín y su buena planta. Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Eli, buenos días, compañeros, y buenos días a todos los oyentes de Onda Madrid. ¿Cómo estáis?
Pues mira, esperando a que llegue la primavera, chico. ¿Qué quieres que te diga?
Pues en algunos casos ya ha llegado, se está adelantando y tenemos ya muchos síntomas. No solamente arbustos y árboles floreciendo, sino cantidad de aves haciendo ya los cortejos, las parejas, en fin, los nidos, está todo muy interesante y muy activo, y todo eso nos aporta satisfacción, nos cambia el ánimo y nos rejuvenece, ¿eh?
Bueno, si tú lo dices, yo sí, te creo, tareas, yo te creo.
Las tareas de jardinería siempre rejuvenecen, aunque la bisagra la tenemos que tener engrasada, pero siempre rejuvenece porque satisface ver cómo te ha evolucionado una planta o cómo de pronto, uy, ha surgido aquí de un bulbo que puse hace 2 meses una matita y me va a echar flores, en fin, esas cositas.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de las tareas que tenemos que poner en marcha ya en nuestro balcón, en nuestro jardincito, nuestra parcelita este mes de marzo. Pero antes,
o en nuestro salón.
O en nuestro salón también, claro que sí, en nuestras macetas. Oye, pero antes vamos a contestar a las dudas de los oyentes, ¿te parece?
Venga, me parece estupendo.
Venga, pues mira, Nieves, que ha mandado foto, que ya la tienes tú, y dice, buenos días a todos, no sé si llego a tiempo, pero os mando esta fotografía de mi ficus, que se le empiezan a poner las hojas amarillas y terminan cayéndose. ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué le pasa al ficus de Nieves, Pedro?
Nieves, he visto que tu ficus, fijándome bien detenidamente, ampliando la foto, tiene un pequeño ataque, bueno, un ataque importante de ácaros, de arañas. Tiene telarañas en los encuentros, en las axilas, y eso hace que la planta vaya perdiendo energía, vaya perdiendo poder de regeneración, de brotes. Entonces hay que quitar esas telas de araña. Como solo tenemos una planta, no tenemos que recurrir a un acaricida, a un producto pues que no deja de ser parcialmente tóxico. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues humedecemos en un trapo, en un paño de algodón, agua jabonosa o agua con un ligeramente a un 10, un 20% de alcohol, humedecemos el plato y vamos limpiando esos encuentros, esas telarañas, limpiando bien toda esa planta, todos los restos, miramos bien en las axilas, donde salen las hojas que se separan del tallo, que no haya restos, y lo limpiamos bien, lo secamos después y hacemos una ligera poda. Todas las hojas adultas que tiene la planta de Nieves las va a acabar perdiendo. Entonces, si se las cortamos, bueno, pues vamos a ver otro aspecto de la planta. Tiene brotes nuevos, con lo cual vamos a apoyarnos en esos brotes nuevos. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a remover esa tierra que tiene su maceta, la incorporamos un poquito de abono, renovamos los 2 o 3 últimos centímetros de esa tierra a la parte superior y la ponemos un sustrato nuevo rico en turba para que esté cómoda y que esté a gusto y que no tenga ese ataque de esas arañas que han retenido ese crecimiento y han envejecido la planta de pronto. Bueno, pues con eso esperemos que le resulte. Si vemos que persiste, sí habría que recurrir a un acaricida, pero siempre en último caso. Si lo limpia, como le hemos dicho, le va a ir bien.
Muy bien, Rosa, que quiere saber si puede podar ya su rosal y por dónde.
Debería de haberlo podado ya, pero todavía está a tiempo. He visto que su rosal, que está en una maceta, está un poco desgarbado. Quiere decirse que posiblemente haya estado en un lugar poco luminoso, con lo cual se ha espigado y ha ido buscando. De momento, vamos a podarle. ¿Cómo le podamos? Veo que tiene 3 ramas principales, de las cuales luego salen divisiones. Bueno, vamos a ir a esas 3 ramas principales. La vamos a dejar partiendo desde donde nace, pegado a la tierra, 2-3 yemas por rama, no más. Si es 2 en este caso, porque está en tiesto y va a estar mejor, te echará menos rosas, pero de mejor calidad. 2 ramas que ya despunten, que ya se anuncien, que están casi reventonas, que te están anunciando que ahí van a salir más ramitas, pues por encima de esas yemitas que se van insinuando, y si crecen hacia el exterior, mejor que hacia el interior. Si no, vamos a la siguiente y sería a lo mejor una tercera. Cortamos al bies con un elemento muy bien afilado, una tijera de corte. Si no tenemos una tijera de corte, puede ser un cúter, pero mejor una tijera de corte de podar y bien limpia. El corte limpio, si nos ha gustado ese rosal, que ahora mismo no he podido adivinar de qué color es, no sé si es rosa o es un blanco por el color del tallo, pues podemos hacer esquejes. Y esos esquejes de esas varitas que hemos cortado de 10-15 centímetros, preparamos un sustrato rico en mantillo y en arena de río, y podemos hacer lo siguiente, un experimento que me ha ido bien este año, que es, en ese agujerito que hacemos para meter la estaquilla de ese esqueje, pues metíamos dos o tres lentejas así directamente. La lenteja es una leguminosa que produce nitrógeno y genera una cama y un estado confortable al esqueje y consolida la protección. Es lo que hacemos con las hormonas de enraizamiento. Bueno, podemos también variar en alguna ocasión y recurrir a la metodología tradicional y antigua, que es echar dos, tres lentejas en ese agujerito, poner la estaquilla, apretar un poquito la tierra y veremos cómo en pocas semanas habrá resurgido un nuevo rosal o un nuevo brote de ese rosal que ha podado. Después, pues lo regamos bien, tanto el esqueje como el rosal que hemos podado, y si lo podemos pasar a un sitio más luminoso, muchísimo mejor, porque cuanto más sol, más a gusto va a estar y mejor van a ser la calidad de las rosas.
Pues mira, de luz pregunta a Jesús, que dice que tiene sus plantas de interior un poco sosas, que les quiere dar un poquito más de luminosidad, y pregunta qué bombilla pone, si de luz blanca o de luz cálida.
Yo recomiendo, las dos van bien, pero están más a gusto con la luz cálida. No está tan forzada, dependiendo de qué plantas, pero por norma general la luz cálida, hay bombillas específicas para el cultivo de las plantas. Qué duda tiene que vemos que normalmente en las noticias muchas incautaciones de marihuana y tal. La luz es cálida porque la planta está más a gusto y está más cerca de las condiciones naturales. Entonces la luz cálida es mejor, no demasiado cerca, pero la luz cálida. Y siempre que pueda, que ahora los días van a ser más largos, aunque a lo mejor me estoy descubriendo que su casa a lo mejor no es muy luminosa, pero cuando pueda, que le pase a un lugar más luminoso. Pero si no, la luz cálida.
Muy bien, bueno, pues tenemos 2 minutos y medio para que nos recomiendes algunos de los trabajos que podemos empezar a hacer ya este mes de marzo.
Pues mira, si tenemos vivaces, vamos a hacer divisiones de mata, que las vivaces han pasado un invierno pues seco, sí, que parece que no dicen nada, empiezan a brotar antes de que broten, las cortamos todo lo seco y hacemos divisiones de matas. Si tenemos césped, pues si hay calvas, es momento de pasar un escarificador y hacer unas enmiendas con siembra. Las plantas que tenemos dentro de casa, que ya sabes que yo no les llamo de interior, pues si no las hemos cambiado hace 2 años, es momento de cambiarlas de tiesto. Si nos gusta el tiesto que tiene y no queremos cambiar a uno mayor, lo que hacemos es que sacamos el cepillón ligeramente humedecido y recortamos todas esas raíces que han sobresalido o que han llegado a su pared.
O que están marrones, sí.
Exactamente, feas. Para que vuelva otra vez y la plantamos con sustrato nuevo. El huerto, bueno, pues el huerto muchas cosas. Podemos recolectar las últimas hortalizas que hayamos tenido, pues las coles de Bruselas. ¿Cuál plantamos ahora? Pues ahora podemos hacer semilleros, tanto de tomates como de pimientos, como de pimientos, como de lechugas, berenjenas, albahaca, las cebollas, hasta el apio. Pero si tenemos ya un sitio predeterminado y está cultivado, es removido y abonado, podemos plantar de forma directa pues las zanahorias, las patatas, la remolacha, los rábanos, las calabazas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues cada elemento, cada plantita quiere un código, quiere unos surcos diferentes, una separación. Y sí es bueno recordar que el primer jardín fue un huerto y siempre alrededor de estas plantas de huerto, si ponemos aromáticas, como hemos dicho, la albahaca o espliego o romero, atraeremos insectos para polinización y ahuyentaremos a otros que nos pueden perjudicar en ese cultivo. Eso como norma general.
A mí la melisa me da muy buen resultado, en ese claro, sentido, es por ejemplo. La melisa ahuyenta a los bichitos malos y atrae a las abejitas que van polinizando.
Pues mira, ahondaremos en la melisa combinado con las otras aromáticas y las culinarias que tenemos en nuestro entorno.
Oye, para terminar, Pedro, muy rápidamente, ¿quedan más flores, los pensamientos o las prímulas? Lo digo porque nos lo pregunta Gracia.
Mira, a corto plazo la prímula es más reventona, más llamativa. Y a largo plazo y dura más tiempo es el pensamiento.
Bueno, pues ya lo sabe Gracia, sí, que estaba dudando de plantar pensamientos o prímulas, quería más flores, pues prímulas. Pedro, un placer, como siempre. Hasta la semana que viene. Un beso
hasta
enorme.
Luego, un abrazo.
Hasta luego.